repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de soco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 12 minutos pasaron de las 7 de la tarde, un poquito atrasados, 5 minutos más de lo habitual, pero aquí comenzamos una nueva edición de Latido Americano, como todos los viernes hasta las 22, con toda la información de lo que sucedió en América Latina durante la última semana. Quien te habla, Martín Raffo, aquí en el estudio, como ya es habitual durante este 2014, arrancando el programa junto con el señor Guillermo Schneider. Guille, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo andan?
Acá todo bien, un poco movidos. Hoy tenemos la ausencia de nuestra operadora técnica y la señora o señorita, como más le guste a ella que la llamemos, que hace la puesta en el aire. Se va a enojar, ¿no? Si
nuestra señora. Compañera.
Nuestra compañera, ahí está. Nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien hoy no puede estar aquí con nosotros. Vamos a mandar un saludo muy grande tanto a ella como a León, que anda ahí cuidándose de una enfermedad que anda rondando su cuerpo. Así que un saludo muy grande para ella, pero bien, a quien le gusta como ella musicaliza, vamos a satisfacerlos o a satisfacerlas, porque la música ella la preparó para la tarde de hoy. Como saben, Leonardo Smerling, el otro conductor de este programa, llegará en algunos minutos. Bien, hasta
nosotros,
la 22.
Martín, hasta que no son las 7 menos 5, no sabemos exactamente bien lo que va a suceder acá, sí. Más que algunas cuantas cosas que tenemos más o menos encaminadas, y el resto son sorpresas de último momento.
Y sí, es casi, es raro.
Todos los viernes, ¿no? Uno sí, ya sí. Viene pensando que va a suceder algo así, entonces.
Es raro tener un programa semanal y prácticamente estar armando todo en vivo, ¿no? Porque va sucediendo así, pero bueno, siempre nos la rebuscamos. Intentamos tener la flexibilidad que necesita llevar adelante una radio comunitaria, donde uno de un momento para otro se convierte en conductor, operador, productor, coordinador, todo junto, pero así no hemos movido durante los 8 años que lleva la recuperación de la 90.1, y la verdad que si dura 8 más, yo no creo que cambie.
Y suponemos esto. Que esto también le da su cuota de espontaneidad, ¿no?
Sí, de espontaneidad, de adrenalina, la que necesita tener la radio para que
esté viva.
Para que esté viva, tal cual. Pero bueno, estamos aquí hasta las 22 compartiendo toda la información. Hoy, como siempre, también vamos a estar abordando los principales temas que pasaron en América Latina, y el que no tratamos de no perderle pisada es lo que sucedió en México, ¿no? Con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre y aún hoy no se sabe nada de ellos.
Todavía estamos trabajando ese tema. La semana pasada estuvimos la mayor parte del programa, ¿no? Y tenemos notas también hoy respecto al tema este con Buen Abad de México, que es filósofo, nos va a hablar sobre algunos detalles de este tema, y también nos va a hablar de el aniversario, creo que de los 20 años, ¿no? Del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA, ¿no? El North American Trade Free Agreement, el NAFTA.
Que impresionante también.
Sí, ¿no? Pensábamos que era un nombre en castellano, que le habían puesto NAFTA por alguna cuestión incendiaria o algo por el estilo, pero sí, resulta que es la sigla en inglés de este tratado que agrupa, que suscribieron México, Canadá y Estados Unidos.
Sí, recordemos que se hizo muy conocido porque el día en el que se ponía en marcha, el 1 de enero de 1994, se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la figura de Marcos apareció como una referencia a nivel mundial, y la denuncia que realiza los zapatistas entonces, bueno, durante estos 20 años no fue más que confirmándose.
Casualmente, ¿no? Del país, de los tres países el menos favorecido, ¿no? En ese tratado, México.
Así es, y con Fernando Buenabad Domínguez, que como bien decías, Guille, es filósofo, pero también es doctor en comunicación, tiene una formación muy importante en todo lo relacionado con la comunicación social. Él es mexicano y vamos a tratar de vincular lo que sucedió en Ayotzinapa, lo que está sucediendo en México con las bandas organizadas, con la denuncia que hicieron los miles y casi millones de mexicanos que se movilizaron ayer, que realizaron un paro nacional, que llegaron hasta el Zócalo de México en miles y miles de personas denunciando que el Estado mexicano ya está tomado por los narcos. Y nos parecía interesante poder analizar junto con Buenabad qué vínculo hay entre la realidad y la coyuntura que vive hoy México y la firma de este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Creemos que hay algunos puntos de contacto y lo vamos a tratar de consultar con él, ¿no?
Bien, vamos a hablar también en sintonía o no, en contraposición a este tema, sobre la creación del otro tratado que es el ALBA, ¿no?
Así es.
Se cumplen 10 años desde el inicio del ALBA y surge un poco como también contraposición, decíamos, a lo que el NAFTA se quiere extender y quiere replicarse en América Latina con el nombre de ALCA, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto surge el ALBA como contraposición a ese Tratado de Libre Comercio, dándole un poco más de prioridad a la cuestión social, a los derechos humanos, a la inclusión y otros aspectos que no solamente contemplan la libre circulación de bienes y servicios como el caso de los otros tratados.
Así es, para eso estaremos hablando con Alfredo Serrano. Él es economista, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Estamos hablando de un proyecto que tiene como misión, así dice su página web, proveer un análisis estructural integral de la región y sus diferentes procesos nacionales. La CELAC, este Centro Estratégico Latinoamericano, tiene una mirada de la integración, de la regionalidad, un estudio permanente, y nos parecía que eran integrantes y pensadores adecuados para comenzar a comprender un poco más qué significan estos 10 años del ALBA, ¿no?
¿Qué alcance tuvo, no? Si las perspectivas realmente se cumplieron o pues, qué es lo que queda por hacer, ¿no?
Lo que queda por hacer y cuánto tiempo puede perdurar, ¿no?
Porque claro, y con la fuerza que comenzó y las cosas que han quedado en el camino también, ¿no?
Así es. También estaremos hablando sobre la suspensión de los diálogos de paz en La Habana a partir del secuestro, el primer secuestro que hace la FARC de un general en 50 años, y se produce precisamente en el momento en el cual en la misma semana en la cual se cumplían los 2 años del comienzo del diálogo para alcanzar la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno que preside Juan Manuel Santos. El secuestro se produjo el domingo, el mismo lunes Juan Manuel Santos estaba anunciando la suspensión de los diálogos de paz hasta que la FARC no liberaran a este general que habían secuestrado. Secuestraron a un general, a un cabo y a una abogada que trabaja junto con el ejército en una zona de conflicto. Recordemos que las negociaciones de paz se llevan adelante, pero no hubo un armisticio. O sea, un armisticio. No hubo un cese de las hostilidades, no depusieron las armas, o al menos momentáneamente no lo hicieron. Los enfrentamientos se siguen realizando, así que mientras dialogan 10 representantes del gobierno, 10 representantes de la FARC en La Habana, en Colombia se siguen matando la guerrilla y el ejército colombiano. En el marco de esa guerra se produce este secuestro. El gobierno colombiano decide suspender los diálogos. Finalmente hay una intervención de los países garantes de estos diálogos de paz, que son Noruega y Cuba, y el miércoles se anuncia que estaba todo ya predispuesto para que entre jueves y el viernes las liberaciones se produzcan. Hasta el momento las mismas no se realizaron, pero parece todo encaminarse. De este tema estaremos hablando también en la tarde de hoy.
Y volviendo a México, pero volviendo también a la Argentina, vamos a hablar con Mónica, que es representante, o por lo menos forma parte, de las asambleas de mexicanos en Argentina, que están haciendo actividades acá en Buenos Aires. Hicieron algún par de actividades ya frente a la Embajada de México, reclamando por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ella ya habló con nosotros hace creo que 2 semanas y hoy vamos a intentar comunicarnos nuevamente para que nos ponga al tanto de cómo vienen realizando las actividades los mexicanos aquí en la Argentina.
Y estaremos hablando con el director de una película que se está filmando. Hace muy poquito comenzó su rodaje. Estamos hablando de Pablo Soler Hover, quien empezó a filmar la primera película sobre Severino Di Giovanni. Así que estaremos conversando con él. Casualmente es del partido de Merlo, de aquí nomás. Hace poquito, como te decíamos, comenzó a trabajar en esta película. Nos llamó particularmente la atención y seguramente estaremos cerrando el programa entrevistando al director de la película que va a retratar la vida de este anarquista famoso por el libro que escribió Osvaldo Bayer, quien se ha encargado de reconstruir la historia de muchos de estos anarquistas que han luchado por la igualdad desde sus propias concepciones políticas, y Severino Di Giovanni es una de las figuras más importantes en ese aspecto. Así que sobre todos estos temas estaremos conversando en la tarde de hoy, como siempre sabés, también con todo el panorama informativo de América Latina, con la mejor música de nuestro continente, y tenemos las vías de comunicación, Guille, para poder comunicarse con Latinoamericano. Tenemos libro, lo voy a estar anunciando al finalizar el programa.
Bueno, pero igual pueden ir participando enviándonos un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
También se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-659. Y si no pueden hacerlo vía telefónica, lo hacen a través de internet. Latinoamericano, nos buscan así en el Facebook. También nos buscan como arroba latinoamericano en el Twitter, o nos pueden mandar un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y ahora sí vamos a escuchar a Juan Bonaudi, comenzando así con toda la música de América Latina aquí en Latinoamericano.
Parió mi mamá, donde me cantó mi abuela, donde los recuerdos pican dulces como abejas, donde mis zapatos andan cosquilleándome las patas y me cuentan que allá abajo miles de voces reclaman, donde los jazmines huelen a preciosas primaveras. Y ahí y ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Parió mi mamá, donde me cantó mi abuela, donde me curé de espanto candombeando en la vereda, donde Dios faltó unos años y al volver halló miseria, y ahora anda tan preocupado porque aquí poco le rezan, donde los caminos huelen a preciosas primaveras. De ahí y ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Diecinueve veintiocho minutos. Te decíamos que esta semana se cumplían 2 años del inicio de los diálogos de paz, primero en Oslo y después en La Habana, estos acuerdos que están llevando adelante el gobierno colombiano presidido por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla activa más antigua del mundo. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes ya han llegado a un acuerdo en 3 de los 5 puntos que se propusieron 2 años atrás discutir. El que en estos momentos se están desarrollando tiene que ver con la reparación a las víctimas del conflicto, el reconocimiento de las mismas. De hecho, en este proceso de diálogo sobre este punto, las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya han perdido perdón a las víctimas, cosa que no hizo el Estado colombiano. Lo que sí hizo fue asumir que en el marco de esta guerra civil habían violado derechos humanos de poblaciones o de habitantes de poblaciones que no estaban directamente relacionadas con el conflicto. El lunes hubo una alocución del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, flanqueado por todos los principales representantes de sus fuerzas armadas, dando a conocer que la guerrilla colombiana, la FARC, habían secuestrado a 3 integrantes del ejército colombiano. Estamos hablando de un general del ejército, de un cabo y de, como te decíamos, una abogada que se encarga de asuntos relacionados con el trabajo político que viene haciendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este caso, el general Rubén Alzate y el cabo Jorge Rodríguez se encontraban en la zona de Las Mercedes, un pueblito a orillas del río Atrato, muy cerca de la frontera con Panamá, haciendo un trabajo de tipo político, de civil. ¿Por qué tipo político? Porque lo que está haciendo como una nueva estrategia contrainsurgente el gobierno colombiano es ir a aquellos lugares más vulnerables socialmente y el propio ejército aportar al desarrollo de esas poblaciones que siempre estuvieron olvidadas para, según ellos, como fue una táctica tradicional, ¿no?, de contrainsurgencia que en la década del 70 y del 80 se practicó mucho, sin ir más lejos, con la Alianza para el Progreso, de la que hemos hablado aquí.
Y además que fue una de las bases de la campaña de esta segunda candidatura de Santos, esa, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar el anuncio que hizo Santos el pasado lunes, hablando justamente del secuestro de estos 3 representantes de las Fuerzas Armadas colombianas y que a partir de eso decidía el gobierno de este país suspender los diálogos de paz que se vienen realizando en La Habana, Cuba.
Buenas noches. Acabamos de tener una reunión con los señores comandantes, señor ministro, y nos comunicamos también con el general Lasprilla, quien ya se encuentra en Quibdó. Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro. Un secuestro totalmente inaceptable, por eso responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas. Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. También le he ordenado a los señores comandantes, al comandante general de las fuerzas militares, que hagan las operaciones necesarias, como las están haciendo en el día de hoy en Arauca, para rescatar a los dos soldados secuestrados en días pasados, y que de la misma forma hagan el despliegue necesario para hacer las operaciones en el Chocó, con el fin de buscar el rescate o la liberación de estas tres personas.
Bien, ahí escuchamos a Juan Manuel Santos haciendo el anuncio precisamente de la decisión de suspender los diálogos de paz en La Habana hasta que no se produzca la liberación. En ese entonces, estábamos hablando del lunes 17, no se sabía exactamente si habían sido la FARC o no. Parecía raro porque de hecho la FARC ya en el 2012 habían dicho que se iban a abstener de seguir realizando secuestros. Pero en ese momento lo dijeron para personalidades políticas que se reservaban en el marco del conflicto armado del cual son parte, hacerlo para sus enemigos, que son los representantes de las Fuerzas Armadas colombianas. Pero como decíamos, este hecho fue realmente particular porque en 50 años de conflicto en ningún momento se había secuestrado a un general de tan alto rango. Aparentemente ni siquiera la FARC cuando lo hacen lo conocen así, porque se da en circunstancias particulares. Parte de estas circunstancias son las que describen los integrantes de la FARC en el resumen que hicimos del comunicado que leyeron al día siguiente en La Habana, donde efectivamente dicen que fueron ellos los que produjeron el secuestro. Vamos a escuchar el comunicado de la FARC. Después del mismo nos vamos a ir a la primer tanda del latinoamericano de la tarde de hoy, y al volver vamos a seguir tratando de comprender, escuchando otros audios, qué fue lo que sucedió esta semana con el secuestro de tres representantes de las Fuerzas Armadas colombianas y la suspensión de los diálogos de paz. Ahora escuchamos el comunicado de la FARC atribuyéndose este secuestro.
Justicia y verdad, al pueblo ya está, por el pueblo primero.
Comunicado sobre el general. El día 16 de noviembre, a eso de las 15 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al bloque Iván Ríos de las FARC, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron en uno de los retenes móviles que mantiene a orillas del río Atrato el bote en que se trasladaba el señor brigadier general del Ejército Nacional en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que opera en dicha zona del país. En compañía del general Alzate, viajaban el cabo segundo del ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Mas si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una fuerza de tarea conjunta estructurada, diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra total contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes de General Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas. Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de juego, las que el presidente llama reglas de juego no pueden operar solo para las fuerzas del Estado. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC, Montañas de Colombia, 17 de noviembre del 2004. Muchas gracias.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por
qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Mundo Bullicis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por
qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
...43 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...continuamos aquí en vivo en Latido Americano... ...hasta las 22 con toda la información... ...y seguiremos trabajando... ...lo que pasó esta semana con la suspensión... ...de los diálogos de paz entre... ...las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...y el gobierno colombiano presidido por... ...Juan Manuel Santos... ...antes le vamos a mandar un saludo muy grande a Miguel Barbosa... ...que nos trajo algunos... ...algunas cosas para degustar acá... ...mientras hacemos el programa... ...qué grande, sí... Esto es lo que siempre a nosotros nos gusta, como se suele decir en radio, unos mismos de este tipo, ¿no?
Ahí está, es lo que siempre decimos que pase durante años y hoy pasó. Pase durante años y hoy finalmente pasó.
Sí, no es que no pasó en años, no, pasa. Menos de lo que a nosotros nos gustaría, pero más de lo que seguramente los oyentes se imaginan, ¿sí? Porque ha pasado... Muchas veces que nos han traído algunas cosas para degustar en función de que somos mangueros sistemáticos y a veces, sí, profesionales, y los oyentes acusan recibo de vez en cuando y nos traen. Así
Además que es una hora propicia, ¿sí, no?
Sí, sí.
Viernes antes de la cena, un lunch, una picadita.
Sí, cosa. Totalmente.
Siempre viene
totalmente. Bárbaro. Decir que somos poquitos y no tenemos la posibilidad de prepararnos mate, pero en cuanto llegue Leo vamos a tratar de hacer unos mates para poder acompañar lo que nos trajo... Miguel Barbosa, que por supuesto es un oyente latinoamericano y de la 90.1, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir escuchando algunos audios que te teníamos preparados para que conozcas lo que pasó con esta suspensión de los diálogos de paz en La Habana. En primer lugar lo escuchamos a Santos, quien hacía el anuncio del secuestro de estos tres integrantes de las Fuerzas Armadas, de un general de la Nación, el pasado lunes. Después el martes la FARC, que leían un comunicado del Frente, que había producido este secuestro, dando incluso una lectura política y diciendo que la única manera de poder resolver este conflicto es de poner las armas, al menos hacer un acuerdo momentáneo que se haga un cese de hostilidades entre las dos partes. Porque si la guerra se sigue adelante, mientras las negociaciones de paz también lo hacen en La Habana, acciones de estas características se van a seguir sucediendo. Más teniendo en cuenta que el general que se secuestra estaba de civil, y muchos se siguen preguntando. El propio Santos lo dijo, aunque nosotros no tomamos esa parte, que hacía un general de civil en una zona que se sabe que está controlada por la guerrilla. Bien, luego del comunicado que escuchábamos recién, leído por uno de los comandantes de la FARC, se llevó adelante una conferencia de prensa. Allí tomamos un extracto de 1 minuto 40 aproximadamente de esta conferencia, que es un poquito más larga, mostrando el espíritu de la lectura política que hace la FARC de la suspensión de este diálogo y de por qué se produce un secuestro de estas características y cuáles son sus demandas.
Se trata de un acontecimiento extraordinario. Es la primera vez que un general de la República y del Ejército es capturado por la insurgencia. Eso genera un hecho, lo entendemos, pero apenas está empezando esto. Hemos dicho hemos dicho en el comunicado leído esta mañana que tenemos la disposición, esta delegación de paz, de contribuir a una pronta, sensata solución de este problema y que los diálogos deben continuar. Como dice una frase que hemos leído por ahí en las redes, lo que hay que parar es la, lo que hay que suspender es la guerra, no el proceso de paz.
¿Esto quiere decir que está condicionando la liberación a un cese bilateral del pueblo?
No, no estamos condicionando, simplemente estamos insistiendo en algo que desde hace meses venimos planteando, de que es una insensatez que conduce a precisamente a estas situaciones, persistir en la decisión del gobierno de continuar los diálogos en medio de la guerra. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral.
Esa es la lectura política que hace, en este caso, el comandante de la FARC, Pablo Catatumbo, quien fue el encargado de leer el comunicado y al mismo tiempo de después hacerse cargo de la conferencia de prensa, donde respondió algunas preguntas de los corresponsales que se encontraban, que se encuentran así en La Habana, siguiendo el tema de las negociaciones de paz. Pero el cese bilateral del fuego es lo que están pidiendo la FARC para que esto no vuelva a suceder. Por último, vamos a escuchar la conferencia que dieron, más que la conferencia, el comunicado de prensa que le hicieron los garantes de paz. Recordemos que hay una conversación de paz que se desarrolla desde el año 2012, primero en Oslo y después en La Habana, que hay dos países garantes de estas conversaciones de paz, que son Cuba y Noruega, y dos países observadores, que son Venezuela y Chile. Cuba y Noruega tuvieron un papel muy importante en el momento en el que se decide la suspensión de estos acuerdos. Como te decíamos, el mismo lunes tenían que viajar los representantes del gobierno colombiano para La Habana, para seguir las negociaciones en el punto de la reparación a las víctimas. Me perdí porque hay un problema ahí. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Bien? La cortina, Leo. Está bajito en el. Ahí está. Ahí está. Lo saludamos a Leo, que en estas idas y vueltas uno, viste, como que pierde el hilo. Tiene que operar, mantener, escuchar la cortina, seguir un hilo argumental. Se dificulta. Sabrán comprender los oyentes. Pero bien, decíamos que el mismo lunes que tenían que viajar los representantes del gobierno de Colombia a La Habana para seguir las negociaciones en torno al cuarto punto, que es la reparación a las víctimas del conflicto, se produce el anuncio de Juan Manuel Santos. En ese momento es en el que los países garantes, tanto Noruega como Cuba, pasan a cumplir un rol fundamental. El miércoles 19 leen este comunicado, dando a conocer que finalmente estaba todo encauzado para que las personas que habían sido secuestradas, no solo estos tres integrantes que anunció Santos, sino otros dos soldados, fuesen liberadas con los procedimientos habituales.
Los representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, en respuesta a una solicitud de facilitación del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anuncian lo siguiente. 1. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas. General Rubén Darío Alzate, cabo Jorge Rodríguez, soldado César Rivera, soldado Jonathan Díaz, señora Gloria Urrego. Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del gobierno de Colombia y la FARC-EP, reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz y continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La Habana, 19 de noviembre de 2014.
Bien, escuchamos entonces el comunicado de los países garantes de las negociaciones de paz. En estos momentos se está esperando que se produzca la liberación. Más o menos los oyentes latinoamericanos deben estar al tanto, porque el procedimiento a seguir es el mismo que se realizó con varios secuestrados que en su momento tuvieron mucha presencia mediática, como fue la liberación de varios representantes, pero sobre todo de representantes políticos del gobierno colombiano, no tanto de representantes militares. La situación está en condiciones similares, porque escuchábamos a Santos que el lunes decía que había ordenado a que las Fuerzas Armadas hiciesen todos los operativos necesarios en la zona para liberar por la fuerza a los secuestrados. Los propios integrantes de la FARC, así como las organizaciones sociales que se movilizaron en la semana para que se sigan adelante con las negociaciones de paz, decían que esto no suceda, porque si se produce la muerte en el marco de esta liberación por la fuerza del general, va a ser un paso muy atrás de los acuerdos de paz que se están llevando adelante. Bueno, la situación está en este momento en la espera de que se produzca la liberación, con mucho hermetismo por todo lo que esto significa en el marco de operaciones militares que también se están haciendo en la zona. Vamos a ver qué sucede. Parece que todo está encauzado, pero lo que queda como instalado de este altercado que se produjo es la necesidad de un acuerdo bilateral para el cese del fuego y que esto permita seguir negociando en mejores condiciones y por lo tanto que se avance lo más que se pueda en el menor tiempo posible. 19:54, ahora vamos a escuchar un poquito de música antes de continuar con Latido Americano. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tenemos ahí? Marta Gómez, una cantante colombiana, y Luna Monti, haciendo ambas chicharra.
Es un poquito vergonzoso cantar al lado de ella, pero hacemos el intento. Luna Monti. El que nace chicharra muere cantando la 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 la. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Voy caminando por la vida, voy curando las heridas que encuentro en tu corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Vamos. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Soy mujer, niña, sueño, anhelo, sueño que viene de adentro del corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Ay, la 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 la.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía.
Comunicación. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque
no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática.
Escucha,
¿no?
Sus voces en Latido Americano.
Y ahora llegué yo, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Martín quedó del otro lado. Así que vamos a comenzar la segunda hora ya de Latido Americano. Agradecemos, yo vuelvo a agradecer porque no estaba en el momento que lo hicieron, a Miguel Barbosa.
Llegaste para un buen momento vos.
Llegué también, para el mejor momento.
El
yo
momento
acá,
del lunch.
Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias y también por el saludo que nos manda a través de Facebook. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través de varias vías de comunicación, como por ejemplo, mandarnos un mensaje de texto por celular.
Pueden hacerlo al número 11-33-68-0099.
También pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Nos encuentran en Facebook. Nos encuentran en Twitter, siempre como Latido Americano. Y también nos pueden mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Vamos a hablar del ALBA, 10 años que se cumplieron de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Vamos a tratar de ir un poco hacia atrás en estos 10 años para saber de qué se trata.
En diciembre del año 2001, durante la tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, la idea de el ALBA es presentada por el presidente de Venezuela de aquel entonces, Hugo Chávez, ¿no? La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, o ALBA, que es un proyecto que se lanza un poco en contraposición del ALCA, ¿no? Que es el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que decíamos hoy al principio un poco, es como lo que quiere ser una réplica o una extensión del tratado TLCAN, del CAN o NAFTA, que es el que suscriben, al que suscriben Estados Unidos, México y Canadá ya hace 20 años, y que luego quiere replicar de alguna manera en el Cono Sur y en el resto de los países del Caribe, con el objetivo de básicamente de la libre circulación de comer de bienes y servicios, ¿no?
Sí, entonces, una vieja idea de los sectores norteamericanos que, según de qué lado uno discuta, pero en general dicen el problema de América Latina es el intervencionismo estatal, el problema de América Latina es que no hay libertad de comercio, como sí, según ellos dicen, habría en Estados Unidos, que inclusive eso es discutible.
Ni libre competencia, ¿no?
Libre competencia, que todos los productos puedan competir entre sí, que un productor uruguayo esté en las mismas condiciones que un productor de Texas o de algún otro estado norteamericano, según esa es la postura que desde los Estados Unidos y desde los sectores de poder económico del continente se planteaba como esta necesidad. Para algunos, obviamente, era un negocio. Digo, seguramente para algunos sectores uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños en general, también hubiera sido un negocio porque les permitiría poder vender sus productos, en general, recursos naturales, ¿sí? Materias primas, a los Estados Unidos sin impuestos.
Tratados que ya, como se ha visto varias veces, benefician a estos grandes grupos monopólicos, ¿no? O grandes empresas.
Sí, hay que ver qué es lo que sucede con los pueblos. Eso fue la campaña que se hizo, me acuerdo, en el 2001, con muchísima fuerza, justamente para tratar de frenar el ALCA en América Latina. Pero al mismo tiempo, entre lo que era el freno al ALCA, nacía esta otra opción que es el ALBA.
Que precisamente lo que tiene es en ese marco que vos bien decías, de gobiernos similares, ¿no? Con un patrón bastante parecido, de corte populistas, progresistas, etcétera, por primera vez es una idea realmente a nivel continental que surge, yo creo que a nivel histórico, por primera vez, ¿no? En América Latina, de poder armar un proyecto como fue pensado el ALBA, que no se centre solamente en las reglas esas que bien decíamos de libre comercio y competencia, sino que ponga la mirada más sobre los derechos laborales, sobre los derechos de la mujer, sobre el medio ambiente, sobre la libre también circulación de personas y que atienda básicamente los problemas de la pobreza, de las asimetrías y de la exclusión, ¿no? Ese es el espíritu, digamos, del ALBA. Además de que también permita poder crear un área de comercio entre los países miembros.
Sí, una integración, pero diferente.
Con una mirada, ¿no?, más social.
Bien, esa fue la idea del ALBA cuando se comienza a discutir. Los principales países que lo hacen, el principal impulsor es Venezuela.
Cuba y Venezuela son los primeros en que lo impulsan, ¿no?
Y después se van sumando los demás.
Nosotros, la verdad es que la pregunta que me surge es en qué se avanzó a nivel regional. Digo, creo que cada país en su propio interior hizo las reformas, las leyes que pertinentes que tenía que hacer, que creyó convenientes, que le permitió la oposición y que le permitió la gobernabilidad y los límites que eso imponía. En cuanto a lo que decíamos, ¿no?, de sustentabilidad, de medio ambiente, de derechos a la mujer, derechos a los trabajadores, etcétera, pero como proyecto integrador de todos los países, ¿no? ¿Qué es lo que se fortificó? ¿Cuáles son las debilidades?
Sí, también porque hay un momento en el cual, podemos decir, se cristalizan ciertos países, se suman algunos del Caribe, muy pequeños, sí, que no tienen un peso ni económico, ni político, ni demográfico, tenemos que decirlo así, y no avanzó hacia otras regiones del continente. Para poder analizar en profundidad este tema, estamos comunicados con Alfredo Serrano, él es del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider te saludan.
Hola, buenas tardes.
Estábamos acá conversando, haciendo un recuento de lo que es la historia del ALBA de estos 10 años. Nos preguntábamos, bueno, en qué puntualmente se avanzó en estos 10 años dentro de los objetivos que tenía en un inicio el ALBA para los pueblos de América.
Bueno, creo que el ALBA tiene una doble dimensión que creo que ha avanzado bastante en este tiempo. Por un lado está la cuestión de lo simbólico y lo importante que era instalar el ALBA en el nuevo sentido común latinoamericano, en este cambio de ciclo político que se inaugura fundamentalmente a partir de la victoria de Chávez en Venezuela en adelante. Y esto creo que lo ha conseguido. A partir del ALBA se han derrotado también al ALCA y se ha conseguido instalar en el imaginario latinoamericano de una manera muy vigorosa, y sigue estando ahí a merced de que se pueda ir transformando hacia futuro como mayor horizonte estratégico, por un lado. Y por otro lado, en otra dimensión de lo más material, el ALBA también ha permitido justamente dar pasos anticipados con la creación de una moneda propia. Hoy en día es mucho más fácil escuchar de la importancia o la tendencia mundial de la desamericanización de las relaciones comerciales y económicas internacionales, y el ALBA abre esta posibilidad en la región latinoamericana con su moneda, el Sucre. Incluso da también señales de que es necesario llevar a cabo otra política económica diferente también a la que se venía desempeñando en la región latinoamericana. En los últimos años también creo que el ALBA aprende justamente la importancia de establecer ciertos estadios de integración que van más allá de lo comercial. Me refiero concretamente a lo productivo. La cumbre de hace 2 años del ALBA se centra de manera primordial en la cuestión de la integración productiva, y en lo financiero, que ya venía siendo una arista de la integración planteada desde el ALBA, y por lo tanto creo que en esa dimensión también son avances significativos. Y lo último que creo que el ALBA aprende también en términos de geopolítica latinoamericana es que entiende que no puede construir sin tener un diálogo más fluido con otros bloques regionales, como es el caso concretamente del Mercosur. De ahí se deriva que la última reunión del ALBA se le da una máxima importancia a tener una relación mucho más fluida y virtuosa con un bloque que es central y con las ciertas coincidencias políticas, aunque sea de mínimos. Y a partir de ahí creo que entienden que el ALBA no puede estar en la disputa latinoamericana por sí sola, y tiene que tener grandes alianzas con bloques mucho más afines en contraposición con lo que es la Alianza del Pacífico.
Ahora, Alfredo, vos lo decías, tiene que construir la integración. Ahora, es difícil pensar una integración a nivel inclusive sudamericano, no hablemos ni siquiera de latinoamericano, pero aunque sea sudamericano, sin que estén los pesos pesados de la economía sudamericana como son Brasil y Argentina. ¿Por qué no se logró incluir? ¿Es posible un camino en ese sentido, teniendo en cuenta lo que son las construcciones de los países del ALBA y lo que son las construcciones de países como Brasil o Argentina?
Ciertamente, creo que lo interesante a veces cuando uno cuestiona o analiza directamente el ALBA puede percibir la dificultad que ha tenido con respecto a estos países que mencionas. Yo creo que cuando uno va a evaluar cuál es la dimensión o el rol protagónico del ALBA en términos de integración latinoamericana, creo que tiene justamente un origen de doble velocidad. Por un lado, el ALBA se convierte en un proyecto de mayores coincidencias políticas, económicas, estratégicas, de una mayor interpelación al capitalismo, por un lado, pero también el ALBA se convierte también en un punto de acercamiento a otro bloque de países muy importantes, como es el caso de la Argentina y de Brasil, pero que no coinciden plenamente en el horizonte estratégico postcapitalista, o por lo menos de interpelación al capitalismo, sino va más en un cambio de época de corte postneoliberal, de superación del neoliberalismo de las décadas perdidas pasadas. Es ahí donde yo creo que el ALBA no tiene como objetivo central incorporar o insertar a estos grandes países, pero sí entiende que sin ellos, sin estos países, fundamentalmente del Mercosur, no puede realmente tener una labor de seguir cuestionando todo el devenir del proceso de integración latinoamericana. Yo justamente cuando analizaba recientemente en un libro que acabo de terminar sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez, y le dedicaba muchas hojas a cómo él concebía el ALBA, yo creo que él entiende bien y proyecta bien que el ALBA era una de las disputas latinoamericanas, pero no la única, sino que esta tenía que hacerse conciliadamente con la discusión en el seno de Mercosur. Y es por eso que incluso Venezuela apuesta rápidamente a estar dentro de Mercosur para seguir disputando el sentido de un bloque económico infinitamente más grande en términos cuantitativos. Por eso esa suma de los dos bloques, de lo que sería el ALBA, más, insisto, sumado a ciertas alianzas como la que está intentando tejer en términos productivos y financieros con Mercosur, me parece que es lo que verdaderamente debe de reactivarse hacia futuro para justamente dejar a veces arrinconado esta alianza del Pacífico que también intenta resucitar permanentemente.
Estamos conversando con Alfredo Serrano, él es integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Estamos hablando sobre 10 años del ALBA. Decíamos, bueno, ¿qué fue lo que se pudo ir avanzando? ¿Cuál es la relación con el resto de los países también de Sudamérica? ¿Qué posicionamiento ha logrado construir el ALBA en términos internacionales, saliendo de lo que es la propia región?
Creo que el ALBA da una señal a nivel mundial de que fundamentalmente se puede ir a contracorriente de cierta hegemonía neoliberal. A partir de cuando uno el nacimiento del ALBA en un momento de gran un neoliberalismo en cierta cúspide de un institucionable a nivel internacional, el ALBA abre una ventana diferente, fundamentalmente a que se puede hacer integración de manera contrahegemónica. El claro ejemplo es que cuando el ALBA nace, todo parecía indicar que la Unión Europea tenía un proceso de integración consolidado, vigoroso, y a las pruebas me remito que después de esta década, hoy se percibe como hay una gran desintegración de la Unión Europea con países de diferentes velocidades, con un sur europeo que depende del norte europeo, con un desarrollo dentro de los procesos de desarrollo europeo, una integración hecha por arriba con procesos de convergencia nominales, invisibilizando cualquier tipo de pueblo y de demandas sociales, y justamente el ALBA me parece que a día de hoy se vuelve a rescatar gracias a esta década a un proyecto integrador distinto que además enseña al mundo que la integración no empieza por las políticas comerciales. Creo que eso fue un buen revés a toda esta arquitectura económica internacional que siempre plantea la integración como un problema técnico, y el ALBA plantea fundamentalmente la importancia del acuerdo político, de lo político, para que todo lo técnico tenga que derivar de una definición consensuada de objetivos políticos. Creo que son señales a nivel mundial que hoy en día creo que están más en boga que nunca después de esta década de lo que está pasando en América Latina, y en contraposición lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso europeo, en una integración fallida con muchas dificultades, como bien sabemos.
Sí, una integración que en su momento tenía un contexto que la favorecía y ahora el contexto empieza a mostrar las rajaduras que había de nacimiento. Ahora, el ALBA también tiene una marca de nacimiento y es la participación, vamos a decir, el empuje de Hugo Chávez, sí, que es quizás uno de los principales impulsores de lo que es el ALBA como idea, como proyecto, como realidad también. ¿Qué efectos tuvo en el desarrollo del proyecto del ALBA la muerte de Hugo Chávez?
Sí, es uno de los temas más importantes cuando uno observa al ALBA, como bien comentabais, es el uno de los padres más activos del ALBA, porque incluso uno podría pensar que el ALBA tiene como una fecha de nacimiento, ¿no? Pero sí fecha de invención en aquella reunión a finales de diciembre de 1994 entre el propio Chávez y Fidel Castro, cuando hablaban de la importancia de la latinoamericanía, de recuperar el sentido latinoamericano para Latinoamérica. Después de haberle puesto tanto empeño, tanto impulso desde el propio Chávez, siendo Venezuela además un país no cualquiera por la importancia petrolera, la importancia en términos de recursos económicos, la muerte de Chávez obviamente ha sido un factor crítico para la construcción latinoamericana y sigue siendo uno de los temas que todavía no podremos dilucidar cuál es la repercusión de la muerte del comandante Chávez. Sin embargo, creo que lo que sí es cierto es que fue el impulso y tanto el proyecto de la construcción del ALBA que hoy en día incluso muchos países, por ejemplo como el Uruguay, plantea la adhesión al ALBA, y es un proyecto en los cuales los propios países integrantes siguen remando de manera importante. El Ecuador tiene siempre como objetivo fundamental tener un cierto nivel de transacciones comerciales dentro del ALBA. Sigue siendo un proyecto con mucha vigencia, fundamentalmente en plena transición geopolítica a nivel mundial como los que estamos viviendo. por eso creo que no pierde importancia, no pierde vigencia, pero sí es cierto que el presidente Chávez fue verdaderamente, además no solo era el gran impulsor, sino tenía la capacidad verdaderamente de siempre tener la necesidad de reinventar permanentemente fórmulas para adaptarse a los nuevos proyectos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene el ALBA hacia futuro, es creer que igual que el ALBA nace en el 2004 con unos objetivos determinados, en un periodo histórico determinado de este cambio de ciclo político, hoy en día los pueblos latinoamericanos, estos pueblos de estos países integrantes del ALBA, tienen nuevos desafíos, nuevos retos económicos, políticos. Hay un nuevo pueblo que afortunadamente demanda otro tipo de cosas, se acuerda en gran medida poco de aquella décadas perdidas neoliberales, y esto implica justamente que el ALBA tenga que dar saltos adelante, siguiendo justamente con aquellas palabras que a veces el comandante Chávez decía, tendrá que dar saltos adelante readaptándose a nuevos tiempos, con nuevas categorías hacia futuro, porque no pueden permanecer de forma estática en un proceso político latinoamericano tan vivo y tan revitalizado.
Ahora, decías el contexto, ¿sí? Vuelvo a la situación del contexto en términos de lo que sucede con la Unión Europea, inclusive el Mercosur. Cada vez que ha habido una importante crisis económica, o del lado brasileño o del lado argentino principalmente, se ha tironeado y ha hecho muy difícil el avance del Mercosur. En el caso del ALBA, ¿cuáles son los elementos que permitirían que en la crisis que está sucediendo y que se está profundizando en la región, que está haciendo que el barril de petróleo, una herramienta política, económica, de esa integración del ALBA, se esté derrumbando, cuáles son las fortalezas que permiten al ALBA justamente poder plantearse hacia futuro como esta alternativa?
El ALBA tiene además una función determinante en un momento, como bien planteáis, de gran contracción económica mundial, no solo por la caída de los precios del petróleo, sino porque todos los indicadores muestran que hay una reducción del comercio mundial, y esto obliga hoy en día a que el ALBA sea un mecanismo importante de sustitución de esa denominada restricción externa. Tanto hablamos de la importancia que tiene la restricción externa para incluso mantener cierto ritmo de exportaciones o en este influjo negativo de la caída de los precios del petróleo, y me parece que los países del ALBA realmente son verdaderamente mercados internos cada vez más fortalecidos, sostenidos, con gran capacidad. Esas políticas sociales que se han desempeñado en la mayoría de países del ALBA ha tenido un efecto inmediato respecto a la capacidad de consumo de estas sociedades, y se generan oportunidades en términos de establecer mecanismos de integración productiva y comercial dentro de los espacios de países como el ALBA. Verdaderamente hoy en día, para sortear de alguna manera este viento de cola negativo que se abre a nivel internacional, los países del ALBA deben repensar justamente cuáles son los procesos de integración productiva. Y cuando hablo de esto me refiero incluso a ejemplos concretos como es la creación de las gran nacionales. Estas alianzas de empresas estatales, por ejemplo, son verdaderamente la manera de tener una gran resistencia al capital transnacional, incluso a las nuevas translatinas que han aparecido en la región latinoamericana, empresas privadas con casa matriz en América Latina, que tienen cada vez más importancia y que se están aprovechando de los mercados internos crecientes en la región latinoamericana, y que el ALBA puede tener justamente empresas grannacionales. Un ejemplo muy concreto en los que están trabajando son las empresas públicas de creación de medicamentos genéricos, justamente contra las farmacéuticas internacionales o transnacionales. Es ahí donde verdaderamente el ALBA tiene una oportunidad hacia adelante para consolidarse con mecanismos muy concretos, con contenidos muy determinados, de tal manera que justamente además permite insertarse mucho más virtuosamente en un modelo mundial de producción que justamente fragmenta cada día más la producción a nivel mundial. Hoy en día no encuentra uno un producto que se produzca en un único país, sino que se va fragmentando geográficamente. El ALBA debe de plantear un lugar geográfico y político y económico para que verdaderamente se den procesos productivos entre diferentes países, repartiendo el valor agregado de la manera más virtuosa entre ellos. Por eso creo que tiene mucho que hacer hacia el futuro para resistir y combatir este momento internacional complicado que se está dando a nivel mundial.
Alfredo, muy claro, y la verdad es que muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, a analizar y a entender estos 10 años del ALBA y también poder pensarlo hacia futuro. Muchas gracias, Alfredo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Hasta luego. Alfredo Serrano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, hablando de el ALBA y las posibilidades que tiene un colectivo de naciones, vamos a llamarlo así, un bloque regional no basado en el intercambio comercial, no basado en ese punto, como pueden estarlo la Unión Europea, lo decía el Mercosur, la Alianza del Pacífico. Primero, acuerdos comerciales donde se gana dinero, después todo el resto de la integración, sino desde otro lugar. Y eso, en este contexto, ¿sí?, en un contexto de crisis económica, donde lo comercial empieza a generar más disputas que acuerdos, y en este contexto de construcción de un mundo con no solo una sola potencia, es un momento en el cual el ALBA puede llegar a generar, a hacer la diferencia.
Nosotros nos vamos a comer un sanguchito de miga y escuchamos a Totó la Momposina con el tema Margarita.
Ay, icotea, la 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 icotea, ahí viene la icotea, 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 la
icotea. Viva, viva, viva el bleu. Viva. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro. Que el negro es cosa triste, yo soy alegre.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
20 y 37. Continuamos en Latinoamericano con toda la información. Ya estuvimos hablando sobre lo que pasó en Colombia esta semana con la suspensión de los acuerdos de paz y lo pendiente que se encuentra la población en ese país para saber si se liberan por parte de la FARC a los detenidos que tienen del ejército colombiano y se reanudan estos diálogos. También estuvimos hablando con Alfredo Serrano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica porque se cumplieron 10 años de la Alternativa Bolivariana para las Américas con un análisis muy interesante. Pero también queremos hablar sobre otro aniversario que tiene que ver con el Telecán, este acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que como ustedes saben se dio a conocer, lo decíamos acá también, a partir de la rebelión zapatista del 1 de enero del 94. 10 años se cumplieron este año, un acuerdo que como analizábamos con la ayuda de algunos intelectuales los programas pasados, nos permiten también comprender por qué hoy el Estado mexicano está ganado por el crimen organizado. Esta semana se realizaron muchísimas movilizaciones en todo México, desde varios lugares del país llegaron hasta el Zócalo para pedir por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Ayotzinapa. Para conversar sobre estos temas, estamos en comunicación con Fernando Buenabad Domínguez. Él es mexicano, es doctor en filosofía, tiene un máster en filosofía política, además es director de cine y licenciado en ciencias de la comunicación. Integra la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, además también forma parte del Consejo Consultivo de Telesur. ¿Qué tal, Fernando Buenabad? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Guillermo Schneider te saludan desde aquí, desde Moreno.
Martín, Guillermo, ¿cómo les va? Buenas noches.
Muy bien. Nosotros decíamos, y lo hemos trabajado en programas anteriores, que teníamos que establecer algún vínculo entre la situación política que está viviendo México hoy con más que la relación, los vínculos tan estrechos, o cómo está ganado el Estado por el crimen organizado, y la firma del Tratado de Libre Comercio hace 20 años con Estados Unidos y Canadá. ¿A vos te parece que esto tiene una vinculación directa?
Sí, una vinculación además directa y muy pragmática, ¿no? Porque de lo que se trata aquí es específicamente de adueñarse de los recursos naturales de toda la región. De lo que se trata es de someter la mano de obra a los caprichos del mercado que ellos imponen y además de someter la conciencia de los pueblos para que después de todo el saqueo y de todo la explotación terminemos agradeciéndoselos, ¿no? Este es el proyecto, digamos, de los narcoestados que se han venido erigiendo en el modelo actual de avance contra toda América Latina, y hoy mismo están tan organizados ellos, tan tienen vinculación y hace tanta lógica que se han constituido su propia alianza del Pacífico, ¿no? Que nada de Pacífico tiene, por cierto, ¿no? Esa propia alianza del Pacífico, que es un proyecto de expansión del proyecto del consenso de Washington, esta alianza del Pacífico que tiene el propósito de hacerse metástasis sobre América Latina, tiene además un ariete mediático de avanzada que está operando ya en todo el continente, y ese ariete se expresa básicamente en la producción de narcotelenovelas que están circulando por todo el continente con toda impunidad. Ya existen narcocanciones, hay narcofestividades, hay narcoartistas, ¿no? Es decir, hay una cultura del narco que está avanzando y que empieza a naturalizar en nuestros territorios la presencia de estos héroes o antihéroes, la presencia de una concepción del poder, de la vida fácil, del goce de una vida llena de plata, digamos, fácil, y de mujeres, y de esa concepción del poder basada en el ejercicio de la violencia, y que además tiene una envergadura ambiciosa, porque se trata de que el narco, además de controlar los mercados del crimen organizado, que además de controlar los mercados para traficar con drogas, se trata de traficar con armas, se trata de traficar con personas y con órganos, ¿no? Esa complejidad del crimen organizado ha tomado estructuras gubernamentales desde las más territoriales y más concretas a nivel municipal hasta, por supuesto, presidencias de los países. El caso paradigmático es el de Colombia, sin duda, y el de México, ¿no?
Uh-huh. Hoy los vínculos o la forma en la cual ha tomado el narco el Estado son una nueva forma de paramilitarismo?
Es una forma de militarización de los países, ajá, para decirlo de una manera más concreta, porque es verdad que los carteles o cárteles del crimen organizado operan con sus propios ejércitos, con sus propios cuerpos armados, con su propia logística, ¿no?, en las unidades territoriales. Es absolutamente cierto también que el acompañamiento de los aparatos militares oficiales han hecho su juego complementando el comportamiento del crimen organizado. En México tenemos más de una docena de denuncias de altos jerarcas del ejército o altas jerarcas de las distintas policías que han sido no solamente detectados con las manos metidas en el crimen organizado, sino incluso siendo parientes o familiares o amigos de los más representativos de estos carteles. El caso del presidente del presidente municipal de Iguala, pues es uno de los más conocidos hoy y paradigmáticos, pero el Chapo Guzmán es otro, ¿no?, personaje del Jet Set que demuestra hasta qué punto él con su dinero ha podido tener control efectivo y directo de la estructura completa del gobierno, ¿no?
Uh-huh. Te lo preguntaba porque por lo general uno hace el análisis de que el paramilitarismo es la expresión ilegal de la represión estatal. Esto es, que los paramilitares cumplen con la función represiva del Estado sin regirse por las leyes que medianamente tienen que tomar en cuenta los ejércitos que son legales. Y hoy, a partir de lo de Ayotzinapa y de otros casos que se han sucedido en México, pareciera que el paramilitarismo hace en Colombia lo están haciendo los narcotraficantes en México.
Sí, lo que pasa es que me parece que las combinaciones ahora con estos vectores que tú mencionas, uh-huh, se han multiplicado. Tienes ahora un ejército legal, para usar tus términos, que está trabajando de manera absolutamente ilegal en los territorios. No hay una hipótesis de guerra suficientemente clara para que tener al ejército en las calles del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, tampoco hay una hipótesis clara de cuántos son los enemigos, quiénes son, más o menos cuál es su densidad, su espesor, su ideología, sus características, como para saber si el armamento que se porta por las calles es el que se necesita para semejante amenaza, ¿no? Esas hipótesis, digamos, de guerra no tienen configuración objetiva en casi ningún territorio. Después de todo, también las actividades a las que se presta el ejército, por ejemplo, como tareas de patrullaje, tareas de inteligencia, tareas de espionaje, no corresponden, digamos, a la amenaza de la que se está hablando. Por lo tanto, entonces, es un ejército, digamos, de forma regular o legal, que opera absolutamente ilegal en el territorio. Por otro lado, los narcos que tienen esta constitución, digamos, de ilegalidad a ultranza, por cierto, también se han adueñado de estructuras de legalidad como, por ejemplo, jueces o, por ejemplo, notarías públicas. Ya sabemos que los narcos tienen la predilección de convertir sus riquezas en a la industria de las bienes raíces, ¿no? Entonces se compran lo que aquí se llama el Nordelta. Pues en todo el continente hay 20.000 Nordeltas iguales que sirven como lavaderos de dólares, ¿no?, permanentemente. Y los principales legalizadores de estas fortunas son los notarios públicos o los escribanos, que de inmediato convierten a títulos de propiedad, tanto de terrenos como de inmuebles, el dinero que reciben de los narcos. En eso están metidos los bancos que sirven a las cuentas, ¿no?, con que se opera desde el crimen organizado. Es decir, hay una estructura, digamos, de instituciones legalizadas, bancarias, fiduciarias, etcétera, que están todas al servicio de un negocio absolutamente ilegal, ¿no?
Uh-huh. A partir de lo que significó como cimbronazo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y una movilización muy fuerte en tu país, hay prácticamente todas las semanas, miércoles o jueves, movilizaciones que se extienden a otros países, pero en México en particular está teniendo dimensiones cada vez mayores. Esto está asociado con casos de corrupción que comienzan a salpicar al propio presidente mexicano. ¿Esto es un primer paso, lo que está pasando con el pueblo mexicano, para poder empezar a cambiar todo este panorama que estás describiendo?
Sí, no diría que es un primer paso. Yo diría que es un paso más en la larga ruta que se inició en 1968, ¿no? especialmente con la protesta de los estudiantes en Tlatelolco, que fueron asesinados también y que muchos de ellos fueron desaparecidos y que hasta hoy permanece semejante crimen con toda impunidad. Ya en ese momento, en la Sierra de Guerrero, ahí donde está justamente Ayotzinapa y donde fueron secuestrados y asesinados los estudiantes, ahí ya estaban en plena acción guerrillera Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que fueron ellos también maestros rurales y que habían cobrado conciencia de su papel histórico luchando contra un gobierno criminal como el de Gustavo Díaz Ordaz en aquella época. Entonces, lo que estamos viendo a lo largo de los años, incluyendo una parada técnica obligatoria en el alzamiento zapatista de 1994 y todos los zapatismos que han estallado en México durante todos estos años y todas las reivindicaciones del proceso revolucionario de 1910, ahora mismo cobran, digamos, resonancia muy profunda, porque hemos escuchado en todos los foros donde hay manifestación tanto de los padres de los muchachos desaparecidos y asesinados como de sus compañeros estudiantes, hemos escuchado las viejas consignas de la Revolución Mexicana, hemos escuchado las consignas incluso de la época de Lázaro Cárdenas, en que el proyecto de educación rural significaba una vanguardia de la formación política de los maestros rurales de México. Entonces, hoy efectivamente están en primer nivel y en primer lugar las voces de ellos, como un nuevo liderazgo que está surgiendo en México, que por cierto hay que acompañar disciplinadamente. Debo decir que ya nos estamos advirtiendo por todos lados, gracias a los muchachos de Ayotzinapa, que no podemos aceptar que nadie se ponga ni por arriba ni por adelante del movimiento, porque hay muchos arribismos, ¿no?, y muchos oportunismos que ya quisieran asaltar las banderas para adueñárselas. Que en ese momento el debate político ha subido mucho el tono, que ya las demandas y las exigencias que están haciendo respecto a la aparición de los 43 desaparecidos y el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de las muertes de los otros muchachos. Además, ahora se exige la renuncia de Enrique Peña Nieto, no solamente por los actos de corrupción, sino porque está privatizando el petróleo sin haberle consultado al país, porque está entregando la energía eléctrica sin haber hecho una consulta obligatoria al pueblo de México. Un juicio y castigo y una exigencia de renuncia a Peña Nieto por este acto de corrupción, pero también por la represión contra los pobladores de Atenco, que está fresca en la memoria y en el dolor del pueblo de México. Es decir, la sumatoria nos lleva a que un pueblo, aún a pesar de estar acosado por el crimen organizado, aún a pesar de los baños de sangre que hemos estado padeciendo, más de 140,000 asesinados, más de 300,000 personas desplazadas de sus terrenos y de sus casas, más de 30,000 desaparecidos, a pesar de ese saldo macabro y terrible, hoy está activado ese pueblo exigiendo que se complete, ¿no?, el proceso de la Revolución Mexicana que inició en 1910.
Fernando Buenabad, muchas gracias una vez más por esta comunicación con Latido Americano.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Hasta siempre. Conversábamos entonces con el mexicano Fernando Buenabad Domínguez, doctor en filosofía, director de cine, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en filosofía y la imagen, integrante y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, haciendo un análisis bastante estructural e histórico, con una perspectiva muy interesante, porque la perspectiva histórica siempre nos corre de la coyuntura inmediata y del hecho concreto y nos permite ver que procesos de estas características, como me corrigió él, no es un primer paso, sino que es un paso más que comienza con la resistencia y las denuncias a la represión y desaparición de estudiantes de 1968.
Y antes también, ¿no?, completando lo que él llama la Revolución de 1910 de México, como viendo esto como un proceso de largo plazo. Uh-huh.
Sí, resta ver cómo va a canalizar políticamente México todo esto, porque no parece, al menos no hay elementos que llegan a que nos permitan a nosotros avizorar que pueda haber una canalización institucional de esto, porque todos los partidos políticos representantes del Estado, PRD, PRI y el PAN, están directamente vinculados con el crimen organizado en cada uno de los estados donde gobiernan. Entonces, ¿qué elementos políticos van a empezar a manifestarse como representación necesaria a nivel masivo que va a tener que existir para darle una vuelta política y una vuelta propositiva a las movilizaciones que se están desarrollando hoy en México? Estaremos tratando de seguir analizando lo que está sucediendo allí con otras personas que nos permitan también comprender este proceso que orientación puede llegar a tener.
Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigí.
¿Qué otra cosa podríamos escuchar sino a Lila Downs en esta oportunidad haciendo mezcalito?
Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba, lloró, tanto mezcal, llorar, tanto tomar, cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
Veinticincuenta y siete en vivo, Latinoamericano hasta las 22, con toda la información, compartiendo también con los oyentes algunos mensajes que van llegando al 15-3368-0099. Te recordamos que también podés comunicarte con nosotros vía internet a través del Facebook de Latido Americano, nos buscás con el nombre del programa o por el Twitter @latidoamericano. Guille, vos tenés un mensaje.
Laura nos dice que la sospecha de que las multinacionales que vienen por nuestros bienes comunes están bancadas por el dinero narco. No es tan loca esa sospecha, ¿no? Nos pone.
Y en realidad las ingenierías financieras para que esos dineros lleguen están dadas y perfectamente armadas, ¿no? Porque están estos grupos de inversión que ponen guita y los orígenes,
hay que blanquearla, ¿no? Sí, también.
Los orígenes de eso nunca se sabe bien por dónde van. Y de hecho, por ejemplo, uno de los temas que se conocieron a partir del secuestro de los representantes del ejército colombiano en el norte del país tiene que ver con el control de las minas de oro y de incluso minas de oro clandestinas que están disputándose los narcos y la FARC, que están presentes ahí también en esa disputa. Bien, bueno, por lo tanto, no ya estos vínculos entre esta idea, ¿no?, del que a nivel cultural desarrollaba Buen Abad con la estereotipación de lo que es un narcotraficante, que es un delincuente que está en la ilegalidad absoluta, empieza a transvestirse hacia otros lugares.
Claro,
¿no?
Y a sonar como un vecino más para la sociedad, ¿no?
Así es. Bien, también nos mandó un mensaje Miguel Barbosa. ¿Vos lo leíste, Leo, este mensaje? No, no llegaste a leerlo, ¿no? Quien nos dice un programa hecho a puro pulmón. ¿Lo leíste ese? No, ahí está. Entonces, buen comienzo, chicos, buen timing. Un programa hecho a puro pulmón, cómo se construye el latido americano, cómo se construyen las cosas que verdaderamente valen la pena. Hoy celebro con ustedes. Bueno, muchas gracias, Miguel. Siempre un buen espaldarazo para este momento, tanto del latido americano como de la 90.1.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle: mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
Moreno 90.1. Estación de radio. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock. Encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilo.priscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Fui de Bajo Flores.
Primeramente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Latido Americano. Llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
13 de noviembre en México se recuerda la revolución, el conflicto armado que tuvo en México en el año 1910. Es el acontecimiento político y social más importante del siglo XX, que sucedió en el siglo XX en ese país. Se recuerda todos los años, pero en este año, en el 2014, tuvo un contexto diferente, que hizo que fuera una no un festejo, sino un momento de lucha dentro de lo que viene sucediendo, con lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa. Decíamos, en México se recordó el 20 de noviembre de otra forma y se hizo también en otros lugares del mundo, por ejemplo en Buenos Aires. Para contarnos qué es lo que sucedió en el día de ayer aquí y en México y en otros lugares del mundo, estamos en comunicación con Mónica. Ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio.
No, por favor. Bueno, en primer lugar, contanos cómo fue la experiencia de lo que sucedió ayer aquí en Buenos Aires, ahí frente a la Embajada de México.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Ayer fue una jornada exitosa. Se hizo en el marco de la cuarta convocatoria global de actividades por Ayotzinapa. Estuvimos desde las 10 de la mañana frente a la Embajada de México en Argentina. Fueron aproximadamente 300 personas expresando su solidaridad. Y bueno, seguimos con la exigencia de aparición con vida de los chicos, castigo a los culpables y la nueva consigna, ¿no?, que empieza a levantarse por el pueblo mexicano, que es la renuncia de Enrique Peña Nieto. Nos acompañaron también organizaciones sociales y, bueno, gente de a pie que se suma a esta exigencia.
¿Cuáles fueron las actividades que se realizaron? ¿Cómo se expresó todo esto que nos estás contando?
Bueno, hicimos acto de presencia. Las distintas organizaciones sociales que fueron pasaron lista, dijeron algunas palabras, algunos compañeros cantaron canciones mexicanas, ¿no?, de Son Jarocho. Rompimos también una piñata, que es una tradición mexicana, ¿no?, que se tiene allá, de romper algo con la forma del personaje al cual repudiamos, que en este caso fue el presidente Enrique Peña Nieto. Se rompió la piñata, se quemó después también, ¿no?, como en el repudio al crimen de Estado que se ha cometido en México. Luego dimos una conferencia de prensa y como Asamblea de Mexicanos expusimos esto, ¿no?, la reivindicación de la aparición con vida de los chicos. Y bueno, explicando también un poco por qué decimos que se trata de un crimen de Estado, ¿no? No solo porque los que se los llevaron a los chicos fueron policías municipales, sino porque también estuvo en un momento implicado el ejército, dado que estaba en la zona de Iguala y no solo los chicos, sino que por el contrario les impidió la ayuda y el poder atender a los heridos. Y bueno, la complicidad de los tres niveles distintos del gobierno con el crimen organizado que ha posibilitado este acto, que es un acto de terrorismo de Estado.
¿Se realizaron también manifestaciones en otros lugares del mundo?
Sí, fueron más de 215 lugares en el mundo y bueno, toda la República Mexicana también hubo actividades. Fue una marcha multitudinaria la que entró al Distrito Federal. Los padres de familia de los estudiantes desaparecidos días atrás habían salido a recorrer el territorio mexicano en tres diferentes rutas, contándole a la gente lo que había pasado aquel 26 de septiembre, pero también empezando a organizar las distintas expresiones de resistencia y de rebeldía que se generaron a partir de esto, ¿no? La verdad que nosotros ubicamos este momento en un momento histórico, de un antes y un después. La gente está muy enojada y muy dispuesta a hacer que el presidente se vaya. Entonces, bueno, es importante comentar esto, agradecer también la posibilidad de denunciar esto a nivel internacional. Sabemos que le ha pegado mucho al Estado mexicano que se haya denunciado esto en el exterior, que es lo que posibilita, ¿no?, también que se pueda generar un cambio adentro, apoyando la resistencia que se genera desde dentro del país. Y bueno, eso.
En México hubo manifestaciones masivas a casi dos meses de que sucedieran estos hechos. ¿Fue creciendo el movimiento social? ¿Se sigue manteniendo? ¿Sigue creciendo? ¿Cómo es la perspectiva?
Sí, nosotros desde acá lo vemos es que sigue creciendo. Cabe decir que lamentablemente los hechos de Ayotzinapa y de Iguala no son un hecho aislado. La gente está tan enojada por esto porque desde hace años México viene viviendo una situación de violencia extrema. Lo hemos también nosotros venido denunciando. del 2006 a la fecha ha habido una situación de genocidio contra el Estado, contra el pueblo mexicano por parte del Estado, donde se contabilizan más de 120.000 personas asesinadas, 40.000 personas desaparecidas, 300.000 desplazados, 100.000 migrantes que no se sabe dónde están, que se perdieron dentro del territorio mexicano. Esto en el marco de lo que se conoció en el exterior como una supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una pugna entre distintos sectores del crimen organizado, protegidos por gente del Estado mexicano, luchando, peleando por el control de territorios. En medio de eso, bueno, los asesinados, ¿no? Gente civil y sobre todo periodistas y luchadores sociales. Entonces, bueno, la expresión del descontento tan grande, obviamente por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero también por toda esta situación de violencia extrema que sufre el pueblo mexicano.
Se está pidiendo la renuncia de Peña Nieto. La respuesta ha sido que las manifestaciones por Ayotzinapa se están convirtiendo en un proceso de desestabilización. ¿Qué respuesta tienen desde los movimientos sociales ante los dichos del presidente Peña Nieto?
Sí, justo eso es lo que dice el presidente Peña Nieto. Lo que responde el movimiento social es que al contrario, lo que queremos es estabilizar el país, dejar de que haya acciones del terrorismo de Estado mexicano, que se detenga el genocidio contra el pueblo mexicano. Es muy fuerte lo que está pasando en México. Nosotros acá en Argentina lo estamos denunciando como si fuera un tiempo de dictadura, como cuando en la dictadura de acá en los 70 los exiliados salían y contaban, ¿no?, lo de los campos de concentración, el exterminio, y la gente de otros países no creía que estuviera pasando eso acá en los 70, ¿no? Es la misma situación, ¿no? Para nosotros es denunciar el terror que hay en México, las desapariciones, los asesinatos. Y bueno, sí, el gobierno de México, Enrique Peña Nieto, está diciendo eso para intentar frenar el descontento, ¿no?, para lavarse la cara, digamos, frente a la opinión pública internacional. Pero bueno, es muy tarde, ¿no? Ya la mirada del mundo está afortunadamente sobre México. Le apostamos también a que continuemos denunciando esta situación y a que se sepa eso, que México está lejos de ser un Estado democrático, progresista, pro derechos humanos, ¿no?, con una política internacional favorable, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Hay políticas de exterminio, de control de territorios, de apropiación de los recursos naturales, y Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, ¿no? Seguimos acompañando a los padres de familia en la reivindicación de aparición con vida de los 43, hasta que el equipo argentino de antropología forense no dé otros resultados, porque hasta ahora ha dicho que los restos que se han encontrado en distintas fosas clandestinas no son de los estudiantes, ¿no? Hasta ahora lo que han podido investigar. Entonces, bueno, hasta que ellos no digan lo contrario, seguiremos sumándonos a esta exigencia. Y bueno, esto de las fosas clandestinas es importante, ¿no? Esto es como una evidencia de esto que te contaba, ¿no? Del terror y de las desapariciones y de los asesinatos, porque está bien, no son de los estudiantes, pero ¿de quién son tantos cuerpos, tantos restos que se han encontrado?
Estamos conversando con Mónica de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. Por último, saber qué otras actividades se están planteando. Seguramente van a continuar tanto a nivel de lo que es allí en México como en el resto del mundo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires.
Sí, bueno, las próximas actividades van a ser para el 26 de este mes, que se cumple lamentablemente 2 meses de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, y también para el 1 de diciembre, que será el informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, estaremos continuando, ¿no?, evidenciando esta situación terrible que se vive en México. Aún no tenemos bien claro cómo van a ser las actividades. Les pedimos a la gente, ¿no?, que amablemente se quiere solidarizar, que se sume a la página de Facebook Asamblea de Mexicanos en Argentina, donde estamos subiendo información, convocando a las reuniones para organizar entre todos, ¿no?, como lo que va a seguir, y avisando de los acuerdos de estas reuniones para las acciones siguientes.
Perfecto, Mónica. Bueno, muchísimas gracias por la información y seguiremos en contacto para todas las actividades que se sigan realizando y también toda la información que vaya surgiendo desde México.
Sí, por favor, mil gracias. Un abrazo.
De nada, hasta luego. Era Mónica de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. Estamos analizando lo que viene sucediendo desde hace 2 meses, desde que esto comenzó. Hoy hablábamos con Fernando Buenaventura Domínguez sobre el Tratado de Libre Comercio, de las consecuencias que ha traído, y esto es parte de las consecuencias que ha generado una política que no empezó hace 2 meses, sino que, como bien decía Mónica recién, viene sucediendo. Los cuerpos que se encontraron no son de los jóvenes estudiantes. ¿De quiénes son esos cuerpos? ¿Quiénes ha estado matando a centenares, a miles, a decenas de miles de mexicanos? ¿Y por qué también? ¿Cuál es el trasfondo económico, social y político que hay detrás de esto. Se está comenzando a ver en la superficie lo que estaba pasando por debajo allí en México.
Nos vamos a ir a una tanda escuchando a Alejandro Filio y el tema del engaño.
Compañeros, nos volvemos a encontrar. Más allá de la noticia, no es el mar ni son albricias, es tan solo una versión de la verdad. Compañeros, volveremos a empezar. Miren todo lo que habemos, las canciones y los sueños son más fuertes que lo que nos mentirán. Hay un México caído como un ángel al olvido, pero es cierto que los buenos somos más. El engaño está pagado como el narco o el soldado que buscando su dolor se matarán. No es verdad, no es verdad. Viva México, cabrones, que no hay más. Compañeros, en el juego y el dolor se verá nuestra valía, como el sol de cada día, como el hambre por las calles sin final. Compañeros, este grito llegará a los pinos, al Senado, con la muerte, con los años, con la voz de nuestro pueblo, el inmortal. Hay un México caído como un ángel al olvido, pero es cierto que los buenos somos más. El engaño está pagado como el narco o el soldado que buscando su dolor se matarán. No es verdad, no es verdad. Viva México, cabrones, que no hay más.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Y alguno se preguntará por qué el lunes es feriado. Alguno se preguntará qué es esto del Día de la Soberanía, que en realidad fue ayer,
¿no? 20 de noviembre.
20 sí. De noviembre. ¿Cuál es el origen de este hermoso lunes feriado que vamos a tener y de qué hablamos cuando hablamos, en este caso por lo menos, de soberanía?
Tiene que ver con una batalla que se produjo ahí cerca de San Pedro, en un lugar que se llama Obligado, y que constituyó el bloqueo del paso de una escuadra anglo-francesa por parte de las tropas en ese momento de la Confederación Argentina, comandadas por Rosas, y en el caso de la batalla de Obligado por Lucio Mancilla, con el fin de detener a una escuadra, como decía, de Francia y de Inglaterra, que intentaban navegar aguas arriba para dirimir un conflicto que tenía la Confederación Argentina con Uruguay, ¿no? En el marco de esas luchas que ya se venían produciendo hacía un par de décadas entre unitarios y federales en torno a cómo organizar los países, y también una invasión que no solamente era porque venían a monitorear si eran unitarios o federales los que iban a comandar la cuestión, sino que habían intereses comerciales muy importantes que tenían que ver con el comercio de esos países europeos, de esas potencias, con Montevideo, con Asunción, con Buenos Aires, y particularmente la importancia que tenía la navegación de los ríos interiores, ¿no? Considerados estos ríos, el río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay, cuyo derecho de navegación y aduanero lo tenía exclusivamente Buenos Aires, y esto era lo que querían romper las potencias europeas. Entonces desafían al gobierno de la Confederación Argentina entrando por el río de la Plata y navegando aguas arriba hacia Asunción, ¿no? Que también estaba, Rosas no reconocía la independencia de ese país y por lo tanto no dejaba que Asunción, Paraguay, comercialice por el río Paraná con los países europeos.
Entonces, en alguna medida, voy a hacer una pregunta así, pero como el Día de la Soberanía tiene que ver con Argentina tratando de evitar la intromisión de las potencias europeas en el control que Buenos Aires tenía sobre Montevideo y Asunción.
Exactamente.
Digamos que es una soberanía que los de la gente de Asunción y de Montevideo quizás no veían como tan soberanía.
Sí, depende de los intereses, ¿no?
Depende de los intereses.
En Uruguay se libraba una guerra, la Guerra Grande, entre facciones de Oribe y de Fructuoso Rivera, que toma el poder por la fuerza, y es de tendencia unitaria. Rosas está totalmente enfrentado con él, entonces le cierra también el ingreso a la salida y entrada de productos. Uh-huh. Tiene que ver con boicot. Y también, es como decís vos, bueno, se conmemora un acto en sí que sucedió ese día 20 de noviembre de valentía, de un acto heroico, así que fue simbólicamente, o bueno, en realidad en ese momento concretamente fue impedir ese avance de esa escuadra por medio de una cadena muy grande que cruzaba el río de margen a margen, con varios botes así medios arruinados, atados a esas cadenas para que se detengan los barcos europeos, y aún así rompieron las cadenas, pasaron, hubo un combate, y ese hecho es el que se lo toma como algo heroico y que, bueno, se le asigna la soberanía nacional a ese día.
Yo hacía el comentario más que nada pensando en esto de muchas veces cuando hablamos de soberanía, soberanía de los europeos, con la cual estamos completamente de acuerdo, pero también en términos latinoamericanos, ¿cuál es el rol que ha jugado Buenos Aires en particular en la historia de toda la zona, del río de la Plata, del río Paraná, etcétera, inclusive de todo el resto de la República Argentina, en términos también de lo que es la soberanía regional, digamos?
Claro.
¿Hasta qué punto Buenos Aires no se termina arrogando la soberanía de todo un continente al que quizás, con el cual quizás tiene una relación más parecida a la que los ingleses y franceses?
Bueno, pero la historia continúa, vamos a ver que un par de décadas más tarde, en la Guerra del Paraguay, quieren los porteños también abrirle a Gran Bretaña el mercado con Paraguay, y entonces la guerra esa de la Triple Alianza, donde Uruguay, Brasil y Argentina se enfrentan contra Paraguay para romper ese aislacionismo y poder abrirle al mundo el mercado de los productos, de las materias primas paraguayas, ahí la cosa también cambia de color, ¿no?
Muy bien, así recordamos y comprendimos un poco más de qué se trata esto del Día de la Soberanía en la historia argentina. Ahora vamos a ir con otro clásico ya de latido americano, realizado por nuestra musicalizadora oficial Cecilia D'Amico, a quien seguimos mandándole saludos, y tiene que ver con las dos versiones. Arrancamos con una de la enorme Violeta Parra haciendo Casamiento de Negros de su disco Cien Fuegos hacia el Cosmos.
Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negro novios y pairino, negro cuñados y suegro. El cura que lo casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. El médico del pueblo recetó el plato de barro, pero del barro más negro que le dieran a la negra, zumo de maqui del cerro.
Escuchábamos a Violeta Parra, la chilena, haciendo Casamiento de Negros, y ahora una reversión, otro enorme, en este caso no chileno, sino del otro lado del río Paraná, de Entre Ríos, Carlos el Negro Aguirre, haciendo también Casamiento de Negros de su disco Orillaya, editado en el año 2012.
Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó
era de los mismos negros.
Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar
debajo de un cielo negro.
Thank you.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Peña Comilona Santiagueña.
Por una justicia campesina.
Sábado 22 de noviembre desde las 20 horas. Casona de Flores, Morón 2453.
Peña Comilona Santiagueña.
Participan Liliana Herrero y Pedro Rossi.
Peteco Carvajal.
Armando Silva. Valdemar Jara.
La Insurgencia del Caracol. Y muchas bandas más.
Sábado 22 de noviembre desde las 20 horas. Casona de Flores, Morón 2453.
Ni un muerto más por el derecho a la tierra.
Cristian Ferreira presente.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Aquí nadie muere, compañero, cochinero. Y aquí nadie se sabe luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
Latidoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Quito, 19:38 minutos, temperatura 15 grados, humedad 77%.
Masivas protestas en Ecuador contra la reforma laboral. Las marchas fueron organizadas por el Frente Unitario de los Trabajadores. Las movilizaciones se realizaron en 9 ciudades del país con la participación de obreros, indígenas y estudiantes. También se sumaron los padres de varios colegios. Los sindicatos reclamaron que se incluyan sus propuestas para modificar el código laboral. En Quito, un grupo de militantes del oficialista Alianza País realizaron una contramarcha para defender.
Venezuela y Colombia acuerdan mantener reuniones bilaterales cada 3 meses. Así lo acordaron los cancilleres de ambos países, Rafael Ramírez y María Ángela Holguín. El objetivo de los encuentros será avanzar en los temas de contrabando y cooperación energética y económica. También discutirán políticas comunes para reactivar el comercio bilateral, avanzar en materia de infraestructura y combatir la minería ilegal.
Profesores chilenos paran en todo el país y rechazan la dirección del sindicato. Miles de trabajadores de la educación marcharon en varias ciudades del país contra la política del Ministerio de Educación y la dirigencia gremial. Desde principios de noviembre, los docentes mantienen un plan de lucha por varias reivindicaciones. La llamada agenda corta de reclamos está siendo discutida por funcionarios del gobierno y los dirigentes sindicales. Pero cada vez más profesores se suman a las protestas contra la falta de cumplimiento de los acuerdos y la forma en que negocian desde el gremio Lima.
La hora en Santiago, 21:40 minutos, temperatura 22 grados, humedad 20%.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late.
Pablo Soler Hover es director de la obra sobre Severino Di Giovanni, una obra que se ha estado poniendo en varios teatros de la capital, pero además también está realizando una película sobre este ya famoso anarquista, gracias seguramente también al libro de Osvaldo Bayer. Estamos en comunicación en estos momentos con Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling y Guillermo Schneider te saludan.
Buenas noches a ustedes.
Pablo, en primer lugar, queríamos que nos cuentes, bueno, ¿cuál es la idea de esta película que están llevando adelante?
Bueno, no quiero hacer mucha historia para no robarles tanto tiempo. Nosotros pertenecemos a una compañía de teatro anarquista que se llama Compañía Argentina de Teatro Libertario. Uh-huh. Hace muchos años que rompimos con el teatro de la burguesía y, bueno, hemos llevado el teatro justamente a los lugares donde la gente no puede pagar por el teatro. Pues por eso que hace unos cuantos años que estamos trabajando en conventillos, en lugares no convencionales, en galpones tomados, y jamás cobramos un peso de entrada.
El concepto de teatro libertario, me imagino que pasa además de esto que comentabas, de llevarlo a lugares donde en general no llega el teatro, también con romper algunas cuestiones del lenguaje del teatro, o se mantienen, ¿cuáles se mantienen y cuáles se rompen? Bueno, podemos decirlo así.
En principio tenemos que hablar de un problema ideológico y un problema estético, uh-huh, y artístico. Nuestro teatro, por ejemplo, es un teatro que está diseñado para funcionar sobre un gran escenario, sobre un lugar improvisado. Podemos hacer teatro en una letrina o en un ascensor. No existen las escenografías, ¿sí? Uh-huh. Es un teatro que solamente se expresa a través de la voz y del cuerpo de los actores. y en definitiva, bueno, es un teatro que está cargado de ideología. Nosotros tenemos que decir lo siguiente, siempre nos tocó tener más enemigos que los demás. Empecemos por decir que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos anarquistas. No creemos y ni apoyamos absolutamente ninguna dictadura. Si nosotros no creemos que la clase trabajadora va a ser liberada con la dictadura del proletariado, justamente va a ser liberada cuando alcance la libertad. Entonces, bueno, en base a esa postura política que es indivisible y no vamos a renunciar, hemos construido nuestras propias obras de teatro, que además de tener, obviamente, un mensaje humano y social, tiene un mensaje ideológico.
Para ustedes transmitir este mensaje, eligieron la figura de Severino Di Giovanni. Hay muchos representantes del anarquismo, tanto en nuestro país, con una tradición de muchos años de anarquismo, justamente, y también en el mundo. ¿Por qué elegir a Severino Di Giovanni?
Bueno, por una cuestión histórica y por una cuestión política también. No nos olvidemos que Severino Di Giovanni, bueno, ha sido cuestionado por ciertos métodos violentos. Es decir, eso no quiere decir que nosotros reivindiquemos y hagamos apología de la violencia, pero bueno, estaba bien claro que si había violencia de arriba, obviamente la clase trabajadora tenía que defenderse y tenía que utilizar la violencia de abajo. No nos olvidemos fenómenos extraordinarios que han pasado en la historia argentina, incluso en gobiernos democráticos, como el de Irigoyen, la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica. Entonces, ¿qué sucede? La figura de Severino Di Giovanni, bueno, obviamente es una figura en contraposición a los intereses de la burguesía, y además es una figura en contraposición al anarquismo denominado anarcosindicalismo. No se olviden ustedes que el director del diario de la protesta, un grupo que pertenecía a la Fora, llegó a publicar en ese diario el nombre de Di Giovanni. Un diario que lo leían también los pesquisas, como se decía en ese entonces, lo leía la burguesía, y llegan a cometer el terrible error de decir que Severino Di Giovanni era un agente del fascismo y un buchón de la policía. Sí. Bueno, eso le costó la vida a López Arango. Pero ¿qué pasa? Tenemos que analizar lo siguiente. En el año 31 aparece gobernando una dictadura encabezada por Félix Uriburu, primer nazi fascista establecido en la República Argentina. Bueno, el primer eslabón de una cadena de dictaduras que yo no le voy a contar a ustedes porque todos vivimos en el mismo país y sabemos las secuencias que trajo, ¿no? Muy bien. Lo primero que hace Félix Uriburu, elimina todo lo que tenga que ver con el movimiento obrero. Es decir, se terminan los sindicatos que estaban en manos de los anarquistas, había muchos anarquistas a los que se los denomina anarquistas de escritorio, que bueno, cuando vino la revolución desaparecieron con locales, algunos se borraron del movimiento obrero. Entonces, lo primero que tiene que hacer Félix Uriburu es disciplinar a las masas y tiene que exhibir cadáveres muertos que impidan la lucha que en ese momento se había desatado. Bueno, el fusilamiento de Severino Di Giovanni y Paulino Scarfò no son una cuestión menor, al contrario, porque si bien es cierto que fueron juzgados por la ley marcial, lo que se llama el poder judicial estaba intacto en la República Argentina, así que era inminente de que lo fusilaban o lo fusilaban para escarmentar a las masas y disciplinar a la clase trabajadora.
Estamos conversando con Pablo Soler Jover. Él es integrante de un grupo de teatro, la Compañía Argentina de Teatro Libertario, que hacen una obra sobre Severino Di Giovanni, sobre él estamos hablando, pero también una película. ¿Cómo es el paso de la obra de teatro a la película?
Bueno, le termino un poquito la idea que estaba diciendo antes en dos palabras. En el año 31, Félix Uriburu vuelve a fundar un sindicato que le sea, un satélite de la clase de la burguesía. Y funda la famosa CGT que tenemos hasta hoy día en la República Argentina. Es decir, ha sido un sindicato subalterno a los intereses de los patrones. ¿Cómo aparece el tema de la película? Bueno, nosotros, la obra de teatro, la hemos, por suerte, teníamos un público que llegaba y quería reservar entradas, y era imposible, porque nosotros al no cobrar no podíamos tomar una reserva que se hace con dinero. Entonces, bueno, la gente venía, se sentaba en el piso, estaban parados en un lugar donde entraban 40 personas, metíamos 180 personas, después nos fuimos a unos galpones tomados donde venían 300, 400 personas, estuvo Bayer mirando, viendo nuestra obra, bueno, nos felicitó.
Le elogió bastante la obra.
Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya cubierta esa etapa, que fue bastante dura porque hubo que conformar un grupo de teatro que tuviera calidad artística y que encima de eso tuviera una idea, estuviera ligado con nosotros ideológicamente. Imagínense, queríamos establecer, en el mal sentido de la palabra, una secta inmunda que podía hacer este tipo de teatro. Decirle a los actores, acá no hay plata, acá solamente tenemos la voluntad solidaria de acercar al teatro a quien no puede verlo. En una publicación que hicimos en Facebook, que para nosotros fue una herramienta formidable, dijimos, estamos en condiciones de filmar la vida de Severino y Giovanni. Esto, trasladado del histórico, todos sabemos que Bayer escribe un guión y vende los derechos del libro de Severino y Giovanni, Un idealista de la violencia. Título con el que el de aviso no estoy de acuerdo. Un idealista es un tonto que está todo el día deshojando margaritas a ver si la vecina de al lado está enamorado de él. Yo no creo que Severino Giovanni haya sido un idealista, era un ideólogo. Tipo culto que hablaba varios idiomas, que era maestro y que tenía el don de la palabra. Bueno, el sentido del fracaso de poder filmar la vida de Severino Giovanni, bueno, tiene un traslado histórico. Lo quiso hacer Ayala, no se pudo hacer por un problema de dinero. Lo quiso hacer Leonardo Fabio, no se pudo hacer por un problema de dinero. Incluso en un momento dijo, no, la película no la filmé porque en definitiva iba a ser nada más ni nada menos que ensalzar a un Tano que se la pasaba poniendo bombas.
Sí.
Después la quiso hacer Puenzo compró los derechos de Osvaldo Bayer. Le trajo un argumento de película que era nada más ni nada menos parecida a Bonnie and Clyde, explosiones, coches que volaban a la mierda, y la hija de Puenzo después trae un nuevo proyecto para tratar de convencerlo a Bayer, donde América Scarfo tenía una relación incestuosa con su hermana, ¿no? Una cosa totalmente loca. Bueno, para colmo estaba viva todavía América Scarfo, que había puesto un grito en el cielo. La película nunca se hizo. El tema siempre es la guita. Okay. Y nosotros estamos con la filosofía de que, si bien es cierto de que la plata es el metal corriente entre todos nosotros, porque vivimos en una sociedad de esclavos, yo soy esclavo, todos somos esclavos, pero yo pensé que no era necesario hacer una película con dinero. ¿Por qué? En definitiva, casi todos los directores de cine que recurren a los organismos burgueses, llámele Instituto Nacional de Teatro, lo que fuere, es decir, van en la cuestión de manguear guita para hacer una película, y generalmente termina con que la película es una mierda y el director de la película cambió el auto. ¿Te entiendes lo que digo?
Sí, sí.
Entonces, la idea mía era la siguiente, crear una red solidaria para hacer un proyecto de autogestión y de ayuda mutua, son las bases de la anarquía, entre tipos que tuvieran la voluntad de venir a laburar gratis. Estoy hablando de actores, técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, ha hecho que con varios problemas. Un tipo me llamó una vuelta a las 3 de la mañana y me dijo, bueno, mira, escúchame, ¿cómo carajo vas a hacer una película sin guita? Un director de cine. Le digo, bueno, mira, por lo que yo veo, vos hiciste unas cuantas propagandas, porque el tipo venía de cine publicitario. Digo, mañana el señor Coca-Cola te encarga hacer una película para promocionar la bebida esa, y resulta que el tipo no te paga. Lo que vos hiciste es trabajar gratis. Yo te estoy adelantando que con nosotros vas a tener que trabajar gratis. Bueno, está todo loco, qué sé yo, me colgó el teléfono, me saludó bien y demás. A las 4 de la mañana me llama. Estoy discutiendo con mi señora, que también está en el palo del cine y qué sé yo, y dice, ¿cómo carajo van a hacer una película y cómo van a pagar las locaciones, el traslado de la gente, etcétera, etcétera? Y le contesto lo que le estoy contando a usted. Si todos nosotros fuéramos a la selva a filmar un documental sobre, qué sé yo, la masturbación del mono adulto, y de pronto nos metemos en una cueva y se desmorona la entrada de la cueva, nos quedamos todos encerrados con un equipo de cine, y decimos, ¿qué les parece, muchachos, si filmamos en esta cueva, toda ennegrecida, una película? Y se puede hacer. Bueno, toda la película que estamos filmando nosotros es una película encapsulada en un set totalmente negro. ¿Se entiende?
Ajá.
La película es en colores, todo lo que la rodea la película no es otra cosa que ese de cine de la miseria y de ese teatro de la pobreza que nosotros ejercemos para demostrar que se puede hacer teatro sin tener... Usted fíjese que cuando va al teatro, ¿qué es lo primero que levanta el telón y que ve? Mm. Un juego de living. Uh-huh. Y todo pasa en una sala con sillones. Va, parece una propaganda, una mueblería, que una obra de teatro.
¿Qué?
Nosotros todas esas cosas no las necesitamos. Es un poco como decía Sócrates. Sócrates caminaba con sus discípulos por una calle donde no había tiendas, no había negocios, no había nada. En Grecia se vendía todo en el piso, en la calle, como los panteros ahora. Uh-huh. Pero se vendía el oro, las piedras preciosas, las sedas, etcétera, etcétera. Y un discípulo le dice a Sócrates, ha visto, maestro, cuántas cosas hermosas hay en esta calle. Y Sócrates le responde, cuántas cosas hermosas hay en esta calle que yo no necesito. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente. Pablo, nos hemos quedado sin tiempo, ese es el problema que tenemos. Si se puede, si está interesado en colaborar, en también ser parte de este grupo y ser parte de esta experiencia autogestiva, ¿hay alguna forma en que pueda comunicarse con ustedes?
Sí, que sea gente que no venga ni a traer ni plata ni problemas, uh-huh. que se acerquen a trabajar de extra, si tienen alguna ropa que acercar, etcétera, etcétera. Quiero destacar algo antes que termine el programa,
sí.
que uno de los actores ha sido Norman Brisky, uh-huh. que ya conocemos una trayectoria y un compromiso social, uh-huh. quien se ha brindado a trabajar en la película de forma gratuita y hace nada más ni nada menos que de Félix Oriburu.
Le tocó un papel... difícil.
Es antagónico, pero es un desafío para todos los actores.
Seguramente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista y esta comunicación telefónica, y estaremos dispuestos para también poder colaborar acá desde FM Moreno, esta radio comunitaria, en lo que se pueda.
Salud y libertad para ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego. Salud. Bien, era Pablo Soler Jover, de la Compañía Argentina de Teatro Libertario, hablando sobre esta experiencia de la película sobre Severino Di Giovanni, también la obra de teatro y lo que es este teatro con el concepto anarquista. Ahora nos vamos escuchando un poquito a El Anarquista, de Gabriel Sequeira.
Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra.
Escuchábamos este tema dedicado a Severino Di Giovanni, de Gabriel Sequeira.
Pensando en el regreso se va a cantar. Después de tanto tiempo se siente.
Y pensando en el regreso, nos vamos marchando de aquí, de este latido americano, el viernes 21 de noviembre. Quedan poquitos ya antes de fin de año. Esperemos seguirlos compartiendo con ustedes también en el 2015. Nosotros nos estamos yendo y antes recordamos, estuvimos hablando sobre Colombia, las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC a partir de lo que es la retención de dos militares, un general, un capitán y también de una civil, un cabo, ¿no, capitán? Me apuntan, un cabo, un general y la abogada que también iba con ellos allí en la zona de El Chocó y contándoles cuáles han sido las repercusiones.
Estuvimos hablando sobre el ALBA y su creación hace 10 años con Alfredo Serrano, quien nos estuvo abriendo un poco el panorama y la cabeza sobre qué implicó, qué es ahora el ALBA y cómo puede llegar a continuar este proyecto de América Latina.
También hablamos sobre México en dos momentos. Primero con Fernando Buenabad, mexicano que reside bastante tiempo del año aquí en la Argentina, y hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, también conocido como NAFTA. Se cumplieron 20 años y cuáles han sido sus repercusiones a lo largo del tiempo, también relacionándolo con Ayotzinapa, con los 43 estudiantes que siguen, continúan desaparecidos y sobre quienes hubo manifestaciones en el día de ayer en todo el mundo, en México, también aquí en la Argentina, y por eso hablamos con Mónica de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina.
Hemos dado un panorama de lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, por lo cual se conmemora el día 20 de noviembre, es decir, ayer, el Día de la Soberanía Nacional.
Y en cultura, bueno, estaba Cecilia D'Amico con nosotros, pero nos pasó esta información en la producción para hablar con Pablo Soler Jover, director de la película Severino Di Giovanni. Nos quedamos con ganas de seguir charlando con él, seguramente será en otra oportunidad. Bueno, y esto ha sido Latido Americano de este viernes.
Nos vamos escuchando El Surco por Susana Vaca.
Dale, pero antes les contamos que hicimos este programa Martín Raffo, Guillermo Schneider, quien les habla, Leonardo Smerling, Cecilia D'Amico, también con la colaboración de muchas otras personas más. Nos vamos porque ya nos estamos pasando del tiempo. Chau y hasta el viernes.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya. cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Se fue Lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar. De clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.